Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Hay algo que está cambiando y hace días que estamos siguiendo la pista de ese cambio. Pasó con la fiesta de Los Feroz, con las denuncias al productor acusado de acosar a varias personas, y pasó con la reacción al vídeo viral en el que un hombre abofetea a su pareja, una chica que trató de exculparlo. El rastro de ese cambio social, que cada vez consiente menos este tipo de actitudes, va a seguir ahora en los juzgados. El hombre que golpeó a su novia en pleno directo de TikTok se va a sentar en el banquillo este mismo mes. José Luis Astre. Hola,
buenos días. En este caso han ayudado mucho las redes sociales, la repercusión que tuvo ese vídeo, porque fueron precisamente los usuarios de internet los que alertaron de que esto había sido una agresión machista, aunque la víctima lo negase y lo siga negando. La fiscalía pide un año de cárcel para él.
Se enfrenta ahora a un delito de malos tratos, Pedro Jiménez.
El joven que soltó un guantazo en toda la cara y en pleno directo de TikTok a su pareja, la que hizo llorar, se tendrá que sentar en el banquillo el próximo 21 de febrero, acusado de un delito de malos tratos, porque este miércoles se ha negado a declarar y a aceptar la sentencia de conformidad que le ofrecía la fiscalía, que pedía para él un año de cárcel. El juez ha rechazado ponerle una orden de alejamiento porque dice, con los datos disponibles, no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo para la presunta víctima. Desde que sucedieron los hechos, añade, el matrimonio ha seguido conviviendo, el investigado no tiene antecedentes y la presunta víctima no ha formulado denuncia contra su marido. Es más, ha pedido que no la separen de él y que tampoco separen a su hijo de 2 años de su padre. El auto concluye que no hay una situación de peligro urgente o inminente a tenor de los datos expuestos.
Respecto a que las cosas están cambiando, la psicóloga Marisol Rojas destacaba el papel que tuvieron los chicos que estaban hablando en directo con la víctima en el momento de la agresión.
La respuesta de estos chicos fue la adecuada, y eso también puede hacer que el resto de personas que lo haya visto vean, pues, que efectivamente ante las agresiones uno no se puede quedar parado y que hay que denunciarlo, y que realmente eso ha sido una agresión machista, que no es ninguna broma.
En la agenda de este jueves, una cifra y varias citas. La cifra la acabamos de conocer.
Ayer supimos a esta hora el beneficio récord del BBVA y ahora mismo acaba de presentar resultados el Banco Santander.
Ganó el año pasado un 18% más que el año anterior. Jordi Fábrega, buenos días.
Buenos días, son 9.605 millones de euros de beneficios en el conjunto de 2022, como dices, un 18% más, con un incremento de los ingresos que proceden de la actividad bancaria de más del 15%, aprovechando las subidas de tipos de interés, y con mayores ingresos por comisiones, que suben un 12%. Y eso que el banco consigue estos beneficios, que presenta como récord, aumentando sus provisiones para estar preparado por si la situación económica va a peor. En el caso concreto de España, el beneficio del banco más que se duplica hasta los 1.560 millones de euros.
Pues con el dinero tienen que ver las otras citas del día.
Hoy se publica el dato del paro del mes de enero, y en cuanto a los bancos, ayer fue la Reserva Federal de Estados Unidos la que subió los tipos de interés un cuarto de punto. Hoy se espera que el Banco Central Europeo anuncie su subida para encarecer el dinero y frenar la inflación.
El resto de asuntos en la agenda son políticos. A las 9 en el Palau de la Generalitat de Cataluña, el presidente Pere Aragonès va a presentar el proyecto de presupuestos que pactó ayer con los socialistas de Cataluña.
Una firma que ha puesto fin a una década de política de bloques en la comunidad, así lo ve Félix Bolaños. Escuchamos también a Laura Vilagrasso, en el ministro y la consellera de Presidencia.
Es una gran noticia para Cataluña y una gran noticia para España, porque es una muestra de la Cataluña del futuro, de la Cataluña de los acuerdos entre diferentes, adiós los bloques, adiós el enfrentamiento, y ahora toca acuerdos.
Es evidente que a pesar de aprobar este presupuesto con el PSC, tenemos unas diferencias enormes en cuanto al modelo de país, y esto no ha cambiado.
La otra imagen política del día la veremos en Rabat, en la cumbre entre España y Marruecos. Sin embargo, la imagen más potente que hubiera podido dar esa cumbre no se va a producir por el desplante del rey de Marruecos a Pedro Sánchez. Mohamed VI habló por teléfono con el presidente del gobierno, pero no lo recibirá hoy.
Lo ha invitado a que vuelva de visita oficial a Rabat más adelante. El PP habla de humillación. Esteban González Pons asegura que este tipo de ninguneos se paga con una dimisión.
A lo que respondía el ministro Álvarez.
El único ninguneo viene por parte del Partido Popular en entender la importancia para Ceuta, para Melilla, para Andalucía, para Canarias, para España, de la relación con Marruecos.
11 ministros acompañan a Sánchez en esta reunión. Ninguno de Unidas Podemos rechazan el encuentro, sobre todo el giro en la posición española sobre el Sáhara.
Es jueves, es 2 de febrero. La economía, precisamente, va a tener hoy un protagonismo destacado por esos resultados bancarios que vamos conociendo y porque, como les decía, a las 9 sale el paro. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Como referencia, tenemos los datos del mes pasado. Diciembre no fue un mes tan bueno para el empleo como se preveía, así que las cifras de hoy se esperan con cierta prudencia.
Amplía Elsa Llorente.
Diciembre se comportó peor que otros diciembres. El paro bajó en 44.000 personas, pero es una bajada menor que la de la media de la última década. La afiliación subió en 12.000 puestos de trabajo más, pero fue el dato del diciembre más débil desde 2012. Son buenos datos, sí, en un buen mes para el empleo, pero fue peor de lo que solía ser. Eso sí, se registraron 2.837.000 parados, el dato más bajo desde 2007, y casi 20.300.000 afiliados, el tercer mes con más afiliados del año. Pero ojo, porque en diciembre, el mes de las cenas de empresa y de Navidad, despidió a 24.000 trabajadores en hostelería. En definitiva, diciembre fue un mes bueno para el empleo, pero menos bueno que de costumbre.
La economía y el empleo va a seguir condicionado por la guerra en Ucrania,
que sigue siendo el principal tema de actualidad en la crónica internacional. El ministro de Defensa ucraniano cree que Rusia va a redoblar su ofensiva militar cuando se cumpla justo un año de la invasión, lo que se va a producir a final de mes.
Eso mientras aflora un nuevo caso de corrupción en Kiev, Bayo.
Sí, la presidenta de la Comisión Europea y del Consejo Europeo van a encabezar la visita a la delegación de la delegación comunitaria que llega hoy a la capital ucraniana, cargada de simbolismo precisamente para la gestión de la lucha contra la corrupción. Y es que a pocos días de que se cumpla un año de la invasión rusa, Bruselas pretende mostrar in situ su respaldo a Ucrania, un país que aspira a entrar en el club unitario. Consciente de la importancia de los gestos de cara a ese ingreso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmaba anoche una nueva purga en su gobierno, asegurando que cambiar a los responsables es la única forma de garantizar la legitimidad de las instituciones, decía, tras destituir al responsable de aduanas por presunta malversación. Zelensky también habló del curso de la guerra. La situación, dice, es cada vez más grave en el Donbass, mientras que su gobierno ha intensificado en las últimas horas la presión a sus socios occidentales para que le suministren cazas de combate y misiles de largo alcance con los que pueden golpear a la retaguardia rusa que se refuerza en el frente del este.
Así avanza el conflicto sobre el terreno, mientras que en buena parte de Europa hoy es noticia el malestar social. Hoy está convocado otro día de paro en el sector educativo en el Reino Unido. La huelga de los profesores se va a mantener hasta mañana y se van a sumar también en las próximas horas los transportistas. Todos piden mejores condiciones laborales y lo mismo está pasando en Portugal.
Allí el personal de enfermería se va hoy a la huelga para exigir una corrección en los criterios de la progresión laboral. Para ellos son injustos y este paro se suma también a las protestas de los médicos y también de los profesores, que añaden ahora más presión sobre el ejecutivo de António Costa, cada vez más criticado por la oposición.
Corresponsal en Lisboa, Lucas Fon.
El pulso con los funcionarios públicos está poniendo al gobierno de António Costa en una situación comprometida y es uno de los motivos de la caída del Partido Socialista en las encuestas tan solo un año después de obtener la mayoría absoluta. Desde hoy hasta el día 23 de febrero están previstas las huelgas parciales de los enfermeros en varios distritos de todo el país, unos paros convocados después de que el gobierno aprobara un decreto que perjudica la progresión en las carreras de los enfermeros especializados. A las huelgas de los enfermeros se sumarán previsiblemente las de los médicos a partir de la próxima semana, que provocarán retrasos en las consultas y en las cirugías, según la presidenta de uno de los principales sindicatos, y también las de los profesores, que exigen al gobierno mejores condiciones laborales desde el pasado diciembre.
Y en España siguen las reivindicaciones del personal sanitario.
Los médicos de atención primaria de Madrid siguen en huelga. Todavía el sindicato convocante no ha podido llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad y desde ayer también están en huelga de forma indefinida los médicos de Navarra.
Después de casi 3 años de pandemia, los familiares de los mayores que murieron en las residencias durante las peores olas de COVID siguen pidiendo justicia.
Y hay decepción entre las familias porque tras reunirse con el fiscal general del Estado no han escuchado lo que querían oír. Dicen que no les han dado la garantía de que se van a reabrir todos los procesos archivados.
Los que tienen más opciones de seguir adelante con los casos son los que fueron por la vía penal, aunque la fiscalía se ha comprometido a reunirse otra vez con los familiares afectados. Adela Molina.
Decepción entre los familiares tras el encuentro
encuentro con el fiscal general del Estado. Se quejan de que Álvaro García Ortiz no les dio garantías de que los procedimientos archivados por fallecidos en residencias durante la pandemia se vayan a reabrir como ellos reclaman. María José Carcelén es presidenta de la Coordinadora de Residencias.
No salimos con un compromiso firme de que todas aquellas denuncias que se archivaron se van a reabrir y se van a investigar en profundidad. Porque a lo que a nosotros nos preocupa que 3 años después se pida que se escuche a las familias, pero no tenemos y salimos sin la certeza de que eso se vaya a producir. ¿Vamos a pedirlo? Sí, pero ¿se va a hacer? No lo sabemos.
La Fiscalía se ha comprometido a una segunda reunión con las familias para analizar la evolución de los casos. Según datos del Ministerio Público, hay 104 en tramitación en toda España relacionados con fallecidos en residencias. 3 de cada 4 son casos de la Comunidad de Madrid.
Y el próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar la retirada de las mascarillas en el transporte público y en Europa también se están eliminando las restricciones que seguían vigentes en muchos países.
En Alemania, por ejemplo, desde hoy tampoco es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público. Corresponsal Carmen Viñas.
Alemania se despide de una de las restricciones implantadas hace 3 años para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Ya no será obligatorio el uso de mascarillas en trenes ni en el transporte público. Algunas regiones ya las habían retirado, pero desde hoy tiene carácter general en todo el país. Según datos de la empresa de transportes de Berlín, en la capital alemana, solo el 60% de pasajeros la llevaba en las últimas semanas. El ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, recomienda precaución y el uso voluntario de mascarillas, especialmente en el transporte, para no correr el riesgo de un COVID de larga duración y para proteger a los demás, según ha escrito en sus redes sociales. También hoy se levanta la obligación de quedar en aislamiento domiciliario en caso de contraer la enfermedad, salvo en Berlín, Brandenburgo y Mecklemburgo, donde seguirá aplicándose hasta mediados de mes. Otras normas siguen vigentes en todo el país, como la obligatoriedad de llevar mascarilla en centros médicos y de mayores, y en estos últimos la exigencia también de un resultado negativo en una prueba de coronavirus.
Hoy hacemos parada en Euskadi, en Radio Bilbao. Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y en Castilla-La Mancha, en Ser Toledo, está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina, voy contigo porque ese no a la tala, que todo el mundo recuerda como popularizó con encadenamiento incorporado la baronesa Thyssen, ha llegado a un pueblo de Toledo.
Sí, a un grupo de vecinos concretamente de Villa de Don Fadrique, que así se llama el pueblo, que se ha encadenado a los árboles que el ayuntamiento de la localidad ha comenzado ya a talar. Son hasta 60 ejemplares, muchos de ellos centenarios. Según el consistorio, todo obedece a que muchos están enfermos y son un riesgo para los vecinos. Detrás de todo esto hay que decir que hay unas obras de mejora de las tuberías de la red de agua. ¿Cuál es el problema? Pues que la empresa concesionaria de esta obra ha sido implacable y en las últimas horas ha acelerado el proceso. Mm. Lorenzo es uno de los vecinos que se ha encadenado estos días.
Encadenarme en el árbol, subí a la copa, mientras no venga un juez no me voy a bajar y estoy dispuesto a dar mi vida por un árbol porque es un ser vivo.
El caso es que, como decimos, la tala ya ha comenzado, va muy avanzada. La alcaldesa, hemos preguntado por este asunto, no ha querido hacer declaraciones, pero sí que nos ha contado que, en conversación telefónica, que bueno, hace unos meses uno de estos ejemplares cayó encima de un coche y que bueno, que por seguridad tienen que ser retirados de la vía pública. De todas maneras, los vecinos son combativos, no están conformes con las explicaciones municipales y han pedido su propio informe a la Universidad Regional, que indicaría, nos dicen, todo lo contrario, que salvo 2 o 3 árboles, pues el resto podrían haber seguido en pie.
Y en Vitoria, Isabel, ¿algo ha pasado con una obra de arte que ha terminado provocando heridas a varias personas en el ayuntamiento?
Sí, todo tiene que ver con una mesa baja, ¿sí? Lo podéis ver en servitoria.com, de qué mesa estamos hablando, firmada por Gerardo Armesto, de nombre El Lugar de los Acuerdos. Resulta que el ayuntamiento la instala frente a la sala donde los concejales se reúnen habitualmente como símbolo sobre la necesidad de llegar a acuerdos. Decía esto el alcalde hace 1 año y medio cuando lo anunciaba.
Las mesas, como objetos misteriosos, no son mesas para sentarse alrededor. Son mesas plataforma para encuentros serenos, mágicos y pacíficos. Y anotaba que este islote, esta mesa, este lugar de los acuerdos, es un lugar donde nada malo podría ocurrir.
Bueno, pues ha ocurrido y varias veces. Y no es que sea que no ha habido demasiados acuerdos, que también es que la mesa está instalada en medio del pasillo de la segunda planta del ayuntamiento, justo al salir de unas escaleras, y esto ha causado a varias personas heridas, tropiezos, caídas, incluso asistencia hospitalaria. Son palabras textuales de un informe de la policía local que ha analizado la seguridad del edificio y que insiste, lo dice así, que no es la primera vez que lo pide, que hay que retirar de ese punto la obra, claro, de arte. De momento os digo que sigue ahí, ¿eh? Pero claro, hay informe policial y todo.
Es que como símbolo está bien y me parece bonito, pero que la pongan en un sitio donde nadie se haga daño. Cristina, en busca de una vacuna para salvar a las abejas, ¿no?
Sí, es en la que está inmersa un laboratorio de Marchamalo en Guadalajara. Es, de hecho, el único que participa en este proyecto internacional para encontrar una vacuna. Es el Centro Apícola de Marchamalo. Está colaborando con un laboratorio americano que ha desarrollado una vacuna que cumpla los requerimientos ahora de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cómo será? No os imaginéis a nadie con una aguja pinchando abejas. A las abejas por abeja. No. Vaya. Es un suero, es una sustancia, nos dicen, dulce, que se suministra a la abeja reina y entonces ella ya la transmite en su colmena y transmite también su propia inmunidad a toda su descendencia. Lo que se pretende es protegerla contra una enfermedad que es contagiosa y es mortal. Y es que hay que recordar que la población de abejas ha disminuido en las últimas décadas por varios motivos, el cambio climático, la falta de lluvias, en fin, los agricultores alcarreños ya sabéis que son de los mayores productores. Bueno, dicen que esta campaña de miel ha sido catastrófica, entre un 40 y un 50% menos, así que vamos a esperar que esta vacuna salga adelante.
Que funcione, pues Isabel, Cristina, gracias a las dos, un beso.
Un beso. Hasta luego.
Pues nuestra recomendación cultural para empezar el día, este jueves, tiene mucho que ver con Tarantino. De hecho, es un libro con sus memorias y es un libro en el que cada capítulo recuerda una de sus películas y cuenta detalles hasta ahora desconocidos tanto sobre él, sobre el propio Tarantino, como sobre su trabajo. Es una recomendación de Pepa Blanes.
Hoy recomendamos un libro para cinéfilos.
No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
De la gran hamburguesa Cajuna.
¿La gran hamburguesa Cajuna? ¿Es hamburguesería? ¿Es hawaiana? He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
Están buenas.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas?
El autor de este diálogo, Quentin Tarantino, publica Libro de Memorias, donde cuenta, entre otras cosas, lo obsesionado que estaba con el cine desde pequeño. En Meditaciones de Cine, cada capítulo gira en torno a una película y Tarantino brinda información sobre las personas que la hicieron y lo que a él les parece. Bambi, sí, es una de las películas que cita el director de Pulp Fiction. También esta es más entendible, está Taxi Driver o incluso Star Wars. Y por supuesto, Tarantino habla de Pedro Almodóvar.
Hey Pedro, it's Quentin. Congratulations on this wonderful honor. As you well know, you are...
Meditaciones de Cine ofrece exactamente lo que dice el título, reflexiones del director sobre el oficio de hacer cine en un momento en el que la industria vive una crisis enorme. Tarantino es tajante, solo las salas de cine deben sobrevivir. De hecho, él es dueño de una en Los Ángeles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.